Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Expectativa por un nuevo posible aumento en la tasa de efectivo en Australia. Familia de Bilowila regresa por fin a su hogar en Queensland. Y América Latina se encuentra en riesgo de inseguridad alimentaria, alertan los expertos. Estos son los titulares del martes 7 de junio. Los compradores de vivienda en Australia se preparan para un mayor aumento en los reembolsos de préstamos con otro aumento en la tasa de efectivo que se espera después de que el Banco de la Reserva de Australia celebre su reunión mensual de la Junta. Hay opiniones encontradas en cuanto al tamaño del aumento. Tras la decisión del banco de elevar la tasa al 0.35% el mes pasado, desde un mínimo histórico del 0.1%, la primera subida en más de una década. Las previsiones de los economistas van desde otro aumento de 25 puntos básicos o 0.25 puntos porcentuales, un tamaño que el banco ha descrito como volver a los procedimientos operativos normales y puede ir hasta un 40 o incluso 50 puntos básicos. En la reunión de la Junta de mayo, el banco discutió la opción de un aumento de 40 puntos básicos para su primer aumento de tasas desde noviembre de 2010. Los economistas que esperan un mayor aumento de las tasas apuntan a las crecientes presiones inflacionarias, el aumento de los costos de la gasolina y el combustible y las señales de que el crecimiento de los salarios finalmente podría acelerarse. En Hora 13 ampliaremos esta información sobre el impacto que esto tendría en los residentes australianos. Y la Policía Federal Australiana ha anunciado un enfoque renovado sobre los grupos del crimen organizado italianos en medio de temores de que la mafia esté utilizando a Australia para lavar miles de millones de dólares al año. El comisionado adjunto Nigel Ryan dice que la inteligencia sugiere que las conexiones locales con la mafia han estado facilitando la importación de drogas ilegales a gran escala, permaneciendo fuera del radar de las autoridades al tener vidas modestas en hogares sencillos y mezclar sus ingresos ilícitos con actividades comerciales legítimas. El anuncio de la AFP ha sido impulsado por nueva inteligencia un año después de la operación Ironside, en la que se realizaron cientos de arrestos y 42 delincuentes se declararon culpables o fueron sentenciados a prisión. El comisionado Ryan dice que la policía no puede darse el lujo de ignorar el creciente problema.
Unleashing this next phase will be long and challenging, but the AFP is up to the challenge.
Desatar esta próxima fase será un proceso largo y desafiante, pero la AFP está a la altura del desafío. Y para ser francos, tenemos que serlo. Si no le cortamos la cabeza y la cola al crimen organizado, nos enfrentaremos a vivir en una Australia muy diferente. Esto decía Nigel Ryan, comisionado adjunto de la Policía Federal Australiana. Y los capos de la droga serán también el objetivo de la legislación que la oposición de Nueva Gales del Sur está introduciendo para apoderarse de los activos y la riqueza inexplicable de los presuntos delincuentes. El portavoz de la Policía Laboral, Walt Secord, está anunciando una moción para presentar un proyecto de ley de miembros privados en la Cámara Alta hoy. El líder de la oposición, Chris Minns, dice que será un buen resultado si el gobierno también presenta su propia legislación en las próximas semanas. El proyecto de ley apuntará a los capos de la droga y sus ganancias ilícitas en lugar de a los consumidores de drogas, dice Minns. No obstante, el proyecto de ley aún no se ha redactado. La comunidad legal del Estado se opone a la medida y el Colegio de Abogados advierte a los políticos que no se apresuren a aprobar leyes mal consideradas. La Comisión del Crimen de Nueva Gales del Sur ya tiene poderes para solicitar la confiscación de riquezas inexplicables. Y los conductores de Sydney que pagan cada vez más peajes en las carreteras obtendrán algo de alivio en el próximo presupuesto estatal antes de los nuevos aumentos de precios el próximo mes. Un descuento del 40% estará disponible para los usuarios de las carreteras que tienen peajes y que gasten más de $375 al año en ese rubro, hasta un máximo de $750. El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dice que es el apoyo más significativo en el alivio de peaje en la historia del estado.
This is the most significant support when it comes to toll relief for families in the history of the state.
Este es el apoyo más significativo en materia de alivio de peaje para las familias en la historia del Estado. Hemos tenido gobiernos laboristas anteriores que hablaron sobre el reembolso y jugaron al respecto. Esto es generalizado y, lo más importante, no estamos discriminando. Esto decía Dominic Perrottet, premier de Nueva Gales del Sur. El programa de devolución de efectivo, parte del presupuesto del 21 de junio, reemplazará un esquema que otorga a los conductores un registro de vehículo subsidiado y gratuito según su gasto anual en peajes. Si bien ese esquema finalizará el 1 de julio, los conductores aún pueden beneficiarse por un año más porque se basa en el año fiscal anterior. El tesorero Matt Keehan dijo que el nuevo reembolso beneficiaría a unos 300.000 conductores más que el esquema de registro existente, a un costo de 520 millones durante 2 años. Y la familia Nadesa Lingam, también conocida como la familia Murugappan, se va de Perth finalmente a su hogar en Bilowila hoy, a tiempo para el 5º cumpleaños de su pequeña hija Tarni el 12 de junio. Priya Nadesa Lingam leerá una breve declaración de agradecimiento a la gente de Perth antes de partir hacia Bilowila a tiempo para el Festival Flourish. Casi 600.000 personas firmaron una petición en change.org en su apoyo. La familia de 4 personas, conformada por la madre Priya, el padre Nades y las hijas Kopika y Tarnika, había estado viviendo en un centro de detención comunitaria en Perth al no tener el estatus legal de refugiados y no haber sido otorgada una visa para permanecer en Australia de forma legal en el gobierno anterior. Se realizaron más de 53.000 llamadas telefónicas y correos electrónicos a políticos australianos de parte de los partidarios de la familia en todo el país. Los laboristas prometieron que la familia podría irse a casa si ganaba las elecciones. Y los activistas de Home to Bilo dicen que el tema cambió los votos en el centro de Queensland. La familia planea pasar unos días instalándose en Bilowila antes de hacer una aparición pública el viernes. Y ahora nos vamos para Ucrania. Rusia ha comenzado a entregar los cuerpos de los combatientes ucranianos asesinados en la acería Azovstal en Mariupol. Docenas de los muertos sacados de la planta bombardeada han sido trasladados a la capital de Ucrania, Kyiv, donde se están realizando pruebas de ADN para identificar los restos. El regimiento Azov estuvo entre las unidades ucranianas que defendieron la acería durante casi 3 meses antes de rendirse en mayo ante los implacables ataques rusos por tierra, mar y aire. Mientras tanto, las fuerzas rusas siguen luchando por el control de Severodonetsk y la ciudad de Zaporilla, hogar de más de 700.000 personas, una medida que podría debilitar gravemente la posición de Ucrania y permitir al ejército ruso para avanzar más cerca del centro del país. Ahora en Latinoamérica, hay riesgo de mayor inseguridad alimentaria para esta parte del mundo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe alertó el lunes que casi 8 millones de personas podrían enfrentarse a esta situación, aunados a los más de 86 millones que ya padecen la falta de alimentos suficientes y nutritivos en la región. La cifra fue presentada el lunes en Santiago como parte del informe Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, en el que también actualiza datos sobre pobreza extrema. Mario Sinoli, vocero de la comisión, habla para AFP.
La CEPAL no lee esto como un evento, un shock solo único, sino que ve lo que está pasando ahora como un proceso distinto, shock, secuencia de crisis, y como un proceso acumulativo. Quisiera ser bien claro sobre esto y explicar, por ejemplo, que si uno hoy se da cuenta que la inflación es un problema que está sufriendo la región y también gran parte del mundo, la inflación no nace exclusivamente como el efecto de esta guerra, sino que también que nace como un efecto que nace precedentemente.
Esto decía Mario Sinoli, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Según el informe, la pobreza aumentaría de 29% en 2018 a 33% en 2022. En el caso de la pobreza extrema, el crecimiento sería de 5% este año, con énfasis en México, Colombia, Brasil y Paraguay. La inflación regional, que sigue la tendencia mundial, subirá en 1.5% en 2022. La CEPAL agregó que América Latina y el Caribe crecieron más de un 6% en 2021, en plena recuperación económica de la pandemia. En cambio, la proyección para 2022 cae al menos en un 2% y tiende a regresar al lento patrón de crecimiento de 2014 a 2019. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no asistió a la Cumbre de las Américas, que se celebra desde este lunes en la ciudad estadounidense de Los Ángeles. En su lugar estará el canciller mexicano Marcelo Ebrard. La decisión del mandatario había permanecido en suspenso en días previos, luego de que Estados Unidos decidiera excluir del encuentro a Cuba, Nicaragua y Venezuela, por considerar que no existen espacios democráticos en estos países, aunada a su situación de derechos humanos. Pese a sus declaraciones, López Obrador destacó las buenas relaciones que sostiene con su par estadounidense y aseguró que es un hombre bueno, que enfrentó presiones de los republicanos para no invitar a estos países. El gobierno de Estados Unidos respondió el lunes ante la decisión del presidente de México. Escuchemos lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ned Price, con traducción de AFP.
Ciertamente hemos escuchado del presidente López Obrador hoy. Entendemos su posición al respecto. Como dije antes, estamos deseosos de colaborar con el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard. El hecho es que México es un socio importante en una variedad de temas. Usted mencionó uno de ellos, la migración. Hay muchos otros temas.
Esto decía Ned Price, portavoz de la Casa Blanca. Y el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, Orlando Jorge Mera, murió el lunes tras ser baleado en su despacho. El gobierno informó que la persona identificada como la que disparó, Miguel Cruz, era un amigo personal del fallecido y se encuentra bajo custodia. Según funcionarios del ministerio que hablaron a la AFP, bajo reserva, el presunto tirador irrumpió en una reunión de que Jorge Mera sostenía semanalmente con sus viceministros y abrió fuego. Jorge Mera era hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco y estaba al frente del ministerio desde agosto de 2020. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,77 centavos de dólar estadounidense y a 67,17 céntimos de euro. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth estará parcialmente nublado con 20 grados de máxima. Adelaide tendrá lluvias y vientos con 14 de máxima. Melbourne, lluvias y vientos también con 11 grados de calor. Canberra tendrá vientos y lluvias con 9 grados de máxima. Brisbane estará soleado y con vientos con 21 grados de temperatura. Sydney tendrá vientos y estará parcialmente nublado con 16 de máxima. Y Wollongong tendrá condiciones similares con 16 de máxima. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.